Estamos en vivo en U Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En U Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos de la relación entre la música y el cine, acompañados por la selección musical propuesta por la mesa de trabajo. Escuchamos la banda sonora de la película Rocky de 1976. Esta obra fue compuesta por Bill Conti y se convirtió en un símbolo de la cultura popular de finales del siglo XX y aún hoy sigue vigente con las secuelas de Rocky, que no sé si llegó hasta Rocky 6, no me acuerdo bien, y la nueva saga titulada Creed. Maestra Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, a los colegas del CELE que me acompañan en la mesa de trabajo y al equipo de U Rosario Radio. Bueno, para el tema de hoy escogí la banda sonora de la película Dancer in the Dark, o Bailarina en la Oscuridad, del controvertido director danés Lars von Trier, música realizada por la protagonista de la película, la cantautora islandesa Björk, ya que en este caso la música y la realidad, particularmente una realidad cruda, que ese es el elemento el que muestra, y que muestra de alguna forma la mayoría de películas de Lars von Trier. Esta película se estrenó en el 2000 bajo el formato Dogma 95 o Cámara en Mano.
Gracias, maestra. Y hoy tenemos en el estudio al profesor Rodrigo. Maestro, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Muchas gracias, Diego. Queridos internautas que se conectan a esta hora con nosotros en el CELE Cultural para compartir un rato de música, cine, literatura y otras artes. Reciban un saludo desde los estudios de U Rosario Radio. El Se Lee Cultural es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español, una unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe de la Universidad del Rosario. Hoy les hablaré de The Matrix, o Matrix, filme que se estrenó en 1999, y también les hablaré de su notable banda sonora. Recuerden que me pueden contactar a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro. Lastimosamente el profesor Cobos no puede estar y nos envió el siguiente saludo.
Bien, muchas gracias, Diego. Un saludo cordial para usted y para toda la mesa de trabajo. Bueno, para hoy les traigo una de las bandas sonoras favoritas de mía, de todos los tiempos, de todas las películas que me he visto. Y hoy les voy a hablar de La Guerra de las Galaxias. Sobre la banda sonora, un poco de la película. Entonces eso es lo que les traigo para hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter @profeur o a mi correo electrónico juan.cobos.edu.com. muchas gracias.
Gracias, y es el turno de la maestra Eliana. Maestra, cuéntenos.
Buenos días a todos, un gran saludo a todos nuestros ciberoyentes, a la mesa de trabajo y pues a los compañeros del CELE que nos escuchan. Hoy les hablaré sobre la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia.
Gracias, maestra. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Yo les hablaré de la banda sonora de la película, también de los 70, Apocalipsis Now. Recuerden que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio.com. La dirección general es de Sebastián Ríos y estaremos en el control master con el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta U Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como U Rosario Radio. Nos puede escribir sugiriendo temas o comentarios a nuestro correo clee@urrosario.edu.co. Las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CLE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Escuchamos una de las escenas de la película Apocalipsis Now o Apocalipsis Ahora. Esta película bélica fue dirigida por Francis Ford Coppola en 1979. El guión está basado en una novela de Joseph Conrad que se llama El corazón de las tinieblas. Dicha novela habla de la colonia belga en el Congo a finales del siglo XIX. Aunque pues es la misma historia más o menos, pero trasladada a la guerra de Vietnam. Esta película ganó el Oscar a la mejor fotografía y al mejor sonido y obtuvo 6 candidaturas al mejor director, la mejor película, al mejor actor de reparto y sobre todo es una película que critica mucho la posición de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, en donde la coloca como algo, digámoslo así, psicótico, demente y sin ninguna razón. La relación que yo hago con la música en este momento es que para esta escena, en donde la caballería aérea llega a una supuesta aldea vietnamita, colocan la cabalgata de las Valquirias del alemán Wagner. Es decir, utilizaba música supuestamente para darle terror a los vietnamitas. Lo que se ve en la escena es las Valquirias, que supuestamente vienen siendo los helicópteros, atacando directamente a los campesinos, quienes de un momento a otro resultan ser un ejército armado, comienzan a sacar armas de todos lados y comienzan a dispararse entre sí. Lo que me gusta de esta película es, digamos que la música no solamente va dirigida, por decirlo así, no solamente utiliza música clásica, sino ahí encontramos temas de los Doors, temas de rock y otro tipo de cosas. Se las recomiendo mucho y sobre todo, después de que se vean la película, léanse el libro para que encuentren similitudes y diferencias entre ambas. Y si les gusta mucho y pues no se van a sentir muy atacados, escuchen un poco de Wagner, un poco no más. Muchas gracias.
Estás escuchando CLE Cultural.
Bueno, y ahora es el turno de la maestra Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, como les quería compartir hoy, la idea es hablarles un poquito de la película de Lars von Trier, Bailarina en la Oscuridad. La película que la canción que escuchamos de fondo es I've Seen It All, que se traduce Lo he visto todo. Esta canción fue realizada por el mismo director Björk, una cantante reconocida. Esta película paradójicamente es un antimusical, debido a que no sigue el criterio del musical hollywoodense, que se caracteriza por ser optimista, vinculado al entretenimiento y a la superficialidad positiva. El estilo musical hollywoodense, que critica un poco Lars von Trier con esta película, evidencia un carácter excesivamente alegre, aspecto que la protagonista Selma, Björk, mujer trabajadora, pobre, que está perdiendo la visión de forma progresiva, y lo peor en este caso, en el caso de la película, es que su hijo sufre la misma enfermedad visual. Por eso decide viajar a los Estados Unidos para conseguir dinero y lograr la operación de su hijo. Una serie de situaciones desafortunadas y desgraciadas hacen que Selma sea culpable de un homicidio, por lo cual es sentenciada a pena de muerte. En este caso, la película, particularmente la vivacidad e intensidad de los números musicales que realiza Björk, se presentan, hacen contraste un poco con el sufrimiento de Selma. De alguna manera, aquí el musical muestra una dicotomía entre oscuridad-luz, entre el infierno y el paraíso, inevitable por la oscuridad en la que ella poco a poco se va quedando por su problema de visión. Como lo indicó Lars von Trier en una de sus entrevistas, la música, en este caso, en la película de Bailarín en la Oscuridad, debe expresar a la vez la humanidad de Selma y la inhumanidad del género musical. Por ello, este arte no consiste en convertir el barro en oro, o sea, el contraste entre lo alegre del musical y la tragedia, sino en mostrar la contradicción entre el individuo circular y la irrealidad mistificadora del cine de montaje. La película de alguna manera caracteriza a la sociedad norteamericana deshumanizada. La mayoría de personajes representan los valores que promueve esta sociedad, que con unos intereses particulares revelan una doble moral. Esto lo hace el director bajo la técnica Dogma 95, creada por Lars von Trier y Thomas Vinterberg, que con cámara en mano muestra en detalle, o mejor, de una forma hiperrealista, la situación emocional de los personajes. En este caso, con poca ambientación, luces y parafernalia del cine, intenta de alguna forma mostrar un nuevo estilo musical. Un aspecto fundamental en este estilo es que el sonido no puede ser mezclado separadamente de las imágenes. Y por eso Björk es importante. Aquí la música debe usarse en el mismo lugar en donde la escena es rodada. Entonces ahí ella aparece en la misma película, pues aparece ella cantando. Es importante advertir que las películas de Lars von Trier chocan porque evidencian la doble moral que se vive o que vivimos las personas en la sociedad. Específicamente, Lars von Trier resalta la culpa. Este director no duda en poner en evidencia las emociones más bajas, con una habilidad tal que el espectador que busca entretenimiento logra experimentar y chocar. Bueno, los espacios allí que aparecen en la película y que son interesantes en los números musicales que hace Björk es la clínica, el juzgado y la cárcel.
Listo, gracias maestra. Y yo sé que usted trajo más canciones, vamos a ver si al final nos podemos colocar.
Bueno, gracias.
Estás saboreando el español con Selee Cultural.
Y ahora el turno del profesor Rodrigo, maestro.
Gracias, Diego. Escuchamos de fondo el tema Drácula de Robert Cummings, conocido también como Rob Zombie. Ese título, Drácula, no sé si ustedes recuerdan a qué hace alusión. Hace alusión al auto de carreras de la familia Monster. Bueno, este hace parte de la banda sonora de la película Matrix. Es un gusto poder estar aquí otra vez con ustedes en este estudio. Yo quiero mostrarles algo de lo que me gusta. Me gusta mucho Matrix. Soy amante de las películas de ciencia ficción. Y esta, una película que se lanzó en 1999, es hoy en día considerada una película de culto. Marcó un hito en el cine de ciencia ficción. Sí. El filme fue escrito y dirigido por, en ese entonces, los hermanos Wachowski, Andy y Larry Wachowski. Hoy en día las hermanas Lana y Lily Wachowski. Entre su reparto se encuentran nombres como Hugo Weaving, el agente de Smith, Carrie Ann Moss como Trinity, Lawrence Fishburne como Morfeo y Claro, Keanu Reeves como el señor Anderson, Thomas Anderson o Neo.
Y Lawrence Fishburne también trabaja en Apocalipsis Now como limpio.
Sí. La película mereció 4 premios de la Academia, 1 por mejor montaje, otro por mejor sonido, 1 por mejor edición de sonido y el 4 mejores efectos visuales. Y sin duda todos los mereció y creo que merecía el de actor principal quizá. Bueno, confieso que hay escenas de esa película y de las otras, de esas secuelas que son muy diferentes. Me gustan mucho las escenas de la segunda película, pero hoy les estoy hablando de la primera cinta. Muchos se han atrevido a decir que las dos últimas nunca debieron haber salido a la luz porque mataron a la original. Yo creo que la película del desenlace es tal vez la que mi gusto desencaja ahí, ¿no?
Es como que sobra, ¿no?
Sí. Yo entiendo por qué el de esa película, bueno, el final feliz, pero creo que está allí como de más.
Sí, y del héroe sacrificado y todo este tipo de cosas. Y que él vuelve a su casa y vuelve a ser lo que en un inicio era y nos hicieron creer que no era.
Ajá, exactamente. En la película hay alusiones a las Sagradas Escrituras, a la alegoría de la caverna, del libro séptimo de la República de Platón, incluso a Un Mundo Feliz, la creación del británico Aldous Huxley. Sí. Y se deja ver la influencia que tuvo una película de 1995, Ghost in the Shell, que es a su vez inspirada en el manga del mismo nombre, que se lanzó en 1989. En cuanto a la banda sonora de Matrix, bueno, encontramos a nombres también como el de Marilyn Manson con el tema Rock is Dead, Ministry con el tema Bad Blood, The Prodigy con Minefields, Rob Zombie, que estamos escuchando de fondo, con Drácula, Deftones con My Own Summer, también Rammstein, que pone su cuota en esta banda sonora con una canción de 1997, la famosísima Du Hast.
Sí, tú me odias.
Ajá. O tú tienes, sí.
Tú tienes, sí.
La agrupación de Los Ángeles, California, Rage Against the Machine, también con el tema de la escena final, cuando Neo nos quiere despertar a la audiencia, nos quiere abrir los ojos a la audiencia. La película termina con el tema Wake Up. Y bueno, hay otras agrupaciones allí invitadas, claro. Es importante recordar que como en muchas películas siempre hay dos álbumes, ¿no?, para la banda sonora. Yo les acabo de contar algunas de las canciones que hicieron parte de The Matrix Music from the Motion Picture. Pero el otro álbum corresponde a The Matrix Original Motion Picture Score, que son las melodías escritas por el compositor norteamericano de películas, Donald Davis Romain, o Donald Dave. Estas corresponden a algunas de las escenas que se llevan a cabo en la película, momentos de acción o de suspenso. Una de ellas es Unable to Speak, y tal vez vamos a escuchar Exit, Mr. Hat, que corresponden a escenas de la mayor tensión posible. Recuerden, este fondo que están escuchando corresponde a uno de los momentos en los que huyen nuestros héroes y de pronto todo cesa y Neo encara a los agentes.
Gracias, maestro.
Con gusto.
I like it better when you...
Rosario Radio es cultura, se lee cultural.
Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka.
Bueno, y ahora pues le vamos a dar paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias. Bueno, ¿sí reconocen esa canción, esa música? Bueno,
sí.
Les voy a hablar de Guardianes de la Galaxia.
Ajá, claro.
Entonces ahí el baile y la música como que vienen a la mente, ¿no? Guardianes de la Galaxia no solo es un gran éxito, ¿no? Fue un gran éxito, otro más de Marvel. Sí. También es uno de los últimos de los títulos mejor valorados gracias a su música, su banda sonora. De hecho, su banda sonora ha sido la más descargada en los últimos años. Y más concretamente la selección de temas conocidos incluidos en Awesome Volumen 1, que es la posesión más preciada del personaje que interpreta Chris Pratt. Uh-huh. El álbum Guardianes de la Galaxia, compuesto por 12 canciones de la década de los 60 y 70, como Hook It on the Feeling de Blue Sweet o I Want You Back de Jackson 5, tiene tanto gancho que alcanzó el número 1 en ventas en Estados Unidos. Y obviamente se convierte en el primer soundtrack de la historia que consigue este reconocimiento, ¿no? En esta película, pues la música desempeña un papel principal, o sea, es protagonista.
Sí.
Vemos que en las otras películas, en la mayoría de películas, la música se utiliza como para expresar emociones, para enfatizar emociones. Aquí la música desempeña un papel principal porque las canciones que se escuchan están integradas en el argumento, pues es el elemento, la cinta que le da la mamá a Kill, es el elemento central de la película. Su madre le hizo esta cinta antes de morir y está compuesta por las canciones que le gustaban a ella. Es lo único que conserva de su madre y de su hogar en la tierra. Entonces, él lo utiliza como conexión con su pasado y le recuerda con tristeza pues todo lo que dejó atrás en la tierra. Aquí no es solo entonces un elemento que sirve para profundizar, como decía ahorita, la emoción, sino que va más allá, porque con la cinta conocemos el verdadero Peter, conocemos sus emociones, conocemos cómo su interior, ¿no? No aquel que ha sido creado por los Yondu, sino que va un poquito más allá, por ejemplo, con canciones como I Know In Love, logra conectar con su infancia y con su verdadera esencia. La música para este personaje principal no solo se convierte en la fuerza que lo impulsa en los momentos complicados, sino también en puntos débiles que otros intentan usar para sacar ventaja. Entonces vemos aquí la música como personaje principal. Eso es destacable en esta película.
Gracias. Claro. Y en las secuelas también se ve eso, ¿no? En la volumen 2,
sí,
¿no? Cuando, ajá, supuestamente aparece el papá, que es un dios,
dueño,
sí, que es el dueño de un planeta, un dios, ¿ya? El papá, hay una escena en donde el papá le, pues, en inglés, en donde llega y comienza a tararear una canción que fue con la que supuestamente enamoró a su madre, para después decirle que le inoculó un cáncer para matarla porque ya no aguantaba más, ¿no? Es una cuestión muy, muy particular. Además, también nos toca recordar que en la película 1, una de las escenas finales es él bailando. O sea,
bailando.
Un reto de baile muy propio de los 70 y de los 80 en Estados Unidos.
Como herramienta de salvación también, ¿no?
Y también de distracción mientras los otros están intentando acabar con el malo. Y hay otra referencia en Infinity War, ¿ya? Cuando se encuentra el Hombre Araña, Iron Man y él, y le preguntan por una película, ¿no? Por Footloose. Y entonces el tipo le toca explicar que es una película y que no es realidad, mientras los otros pensaban que eso era cierto.
Sí.
O sea, la relación de la música en esa película, pues sí, la música podría decir que es el personaje principal.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, es cierto. Yo ahora que le echo un vistazo a mi memoria, la música definitivamente, y tú ya lo dijiste, Liana, es el elemento vital Y ahí es cuando aflora o florece Star-Lord, como él se hace llamar.
Listo. Bueno, y ahora, tiempo de una pausa. Muchas gracias.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de U Rosario Radio.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano, que sean actores protagónicos de los grandes temas del país. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales,
artes liberales, sociología, antropología, historia, periodismo y opinión pública y filosofía.
Contamos con profesores y estudiantes apasionados por el conocimiento, la cultura y la sociedad. Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor. Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural y vamos a escuchar la intervención que nos envía el profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Como les comenté, hoy vengo a hablarles un poco de mi película favorita, Star Wars. Creo que todos la han visto. Esta película fue publicada por primera vez en el año 1977, o sea, es decir, casi tiene 42 años, en el mes de mayo, casualmente. Fue publicada pues por George Lucas, y lo interesante de lo que les vengo a contar de nuevo acá fue la propuesta artística como estética de los personajes, ya sea por su vestimenta, como costumbre que se inspiró en la Alemania nazi. O sea, hay gente que dice que George Lucas inspiró en los soldados alemanes nazis para hacer su presentación del imperio, el imperio galáctico. Los soldados del imperio galáctico están basados en los soldados de la Alemania nazi. Para crear los soldados del imperio galáctico, los Stormtroopers, como los usan en la película, de más alto rango, se inspiraron en el ejército nazi, y su forma de marchar también es muy parecida. Entonces, otro ejemplo son los uniformes de los personajes que serían almirantes imperiales. Estos fueron básicamente calcados de los uniformes alemanes que llevaban los almirantes Canaris de la Marina, y a su vez el servicio secreto, los soldados de Hitler. Ellos tenían unos uniformes muy parecidos a los de George Lucas en la Guerra de las Galaxias. Son muchos los símbolos de Star Wars que se basaron en logos que se adoptaron y crearon los nazis, como por ejemplo el logo del imperio. Usualmente sus banderas están acompañadas de color rojo, al igual que la esvástica nazi, o el logo del imperio, como el primer orden, tiene sus bases en el sol de color negro, que es un símbolo eminentemente germánico que representa el día del fin del mundo. Este logo se asimila a las estaciones de la batalla planetaria, la Estrella de la Muerte, el Starkiller Base, como lo llaman, las cuales podían destruir el planeta. Otra cosa es que el Sol Negro en la saga Star Wars existe como una pandilla de criminales que son usados por el lado oscuro de la fuerza, mientras que los nazis tomaban esto como una secta de magia oscura, ya que Hitler estaba obsesionado con el tema para así poder ganar la guerra. Entonces, dense en cuenta cómo hay una relación entre los nazis y el Imperio Galáctico en la Guerra de las Galaxias. Este Imperio Galáctico, conocido como los Stormtroopers, lleva el mismo nombre de los soldados nazis, Stormtroopers en alemán, o Sturmbannteilen, perdón la pronunciación, el color de los uniformes de los almirantes del Imperio del mismo. El personaje es curioso, el personaje de Palpatine, o el conocido Emperador Galáctico, comienza como un canciller de la galaxia, al igual como empezó Adolfo Hitler comienza su carrera política como canciller para convertirse en presidente de Alemania, y es un símil del dictador Palpatine. Inclusive el casco del personaje icónico del cine, Darth Vader, mayormente fue inspirado en los cascos de los soldados del ejército alemán. Los que han visto la saga, en la batalla de las naves del episodio 4 de Star Wars, Una Nueva Esperanza, los rebeldes que se enfrentaban al imperio, es una recreación de las cintas que tienen las naves nazis contra los Estados Unidos. Otro dato interesante, que en la película, en la otra parte, se llama El Despertar de la Fuerza, antes de ejecutar la batalla final, un personaje da un fuerte discurso a las tropas delante de una bandera gigante, y con su logo correspondiente. O sea, es un logo correspondiente muy parecido al nazi. El saludo que tienen los soldados en esa parte de la película se parece al saludo alemán, que sería como un saludo con el puño cerrado, muy muy similar al saludo nazi. que a diferencia que no tiene la mano extendida, pues tiene la mano cerrada. Entonces, dense en cuenta que hay una cantidad de detallitos que de pronto no veíamos en películas como en Star Wars, creo que en Ángel de Batema o así. Entonces, todas estas, también hay gente que recomienda que las batallas son típicas de las espadas, son muy parecidas a las peleas japonesas, por ejemplo. Sí, las peleas con los sables de luz o los lightsabers fueron basadas originalmente a las peleas del estilo japonés con la katana. Sí, están inspiradas en la pelea con la katana. En estas peleas se enfrentaban los Sith con aquellos portadores del lado oscuro de la fuerza. En otras palabras, los Jedi son una referencia a los samuráis y los Sith a los ninjas. Entonces, dense en cuenta cómo esta película tiene cantidad de cosas que de pronto ustedes no habían visto antes. Bueno, entonces eso es lo que les quería comentar, cómo esta película de Star Wars estaba como inspirada tanto en la Alemania nazi, y lo vemos como en las batallas de sables con el arte antiguo japonés de los ninjas y los samuráis. Bueno, muchas gracias, esta ha sido mi intervención, pues espero que les haya gustado.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Seguita con garrumber y salseados y todos peristaltico tropos con picos salseados.
Escuchamos Las Reglas, primer sencillo del grupo Mal Alma, que hace parte de la banda sonora de la película colombiana Perro Come Perro. Con estas notas y con el tema que, o con la película que habla el profesor Cobos, abrimos nuestro debate. La cuestión es la siguiente: Star Wars se podría considerar como uno de los primeros productos transmedia, es decir, estos productos que fueron pensados no solamente para una plataforma, sino para vender un montón de productos. La cuestión es la siguiente, y la pregunta sería: ¿esto beneficia al cine o lo perjudica? Maestra Eliana.
Bueno, pues es que hay muchos puntos para ver ahí. El primero es, por ejemplo, pues Guardianes de la Galaxia también entra allí. Y ese tipo de películas...
Pero hay una cosa, Guardianes de la Galaxia nace de un cómic.
Ajá.
El cual sí se pensó fue como un cómic. Star Wars fue un producto que se pensó una película para vender.
Ajá.
¿Ya?
Ok.
Entonces de pronto ahí sí...
No acuerdo lo que iba a decir.
No, de pronto ahí sí hay que hacer esa... Porque es que la gente ahorita está viendo estas películas de Avengers y demás como un producto transmedia, cuando en realidad eso nace del cómic. Maestro.
Pues, Diego, yo creo que sí, el propósito inicial y último es la comercialización de productos que se anclan con sus personajes, con la historia. Definitivamente allá hay éxito. Y creo que todos somos testigos de ese éxito mercantilista que se ve catapultado por el cine y por este tipo de cine. Yo creo que la respuesta es sí, claro. Claro que hay un éxito.
No, y es que, ya no,
pero,
no,
pero la pregunta es: ¿beneficia o perjudica?
Para las arcas es que... de quienes producen, de que definitivamente sí.
Claro, yo ahí me acordé de lo siguiente, y es claro, es que ese es un tipo de cine de entretenimiento, o sea, ¿cuál es su propósito en el cine de entretenimiento? Hacer pasar un buen rato, y ahí, para hacerle pasar un buen rato a los espectadores, es que tome lo que quieren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta película de Guardianes de la Galaxia, pues por eso tiene todo, ¿no? Tiene entonces el carismático, el bonito también, ¿no? Entonces el superhéroe bonito, o sea, tiene todo lo que tú necesitas para entretenerte, y no hay ninguna, claro, por eso es que a veces se critica un poco diciendo, ay, no, le falta profundidad a la trama, okay, pero pues es que igual ese no es su finalidad, ¿sí? Entreténgase, pero pues la profundidad sí le falta, claro, tiene que ser mejorable, pero pues esos son los productos que están dentro del cine entretenimiento.
Maestra Liana. Digo, maestra Luz Elena,
no, respecto a lo que dicen, y aquí entonces la música cumple un papel fundamental. Entonces uno dice, si estas películas hollywoodenses, por decirlo de alguna manera, de alguna manera tienen ese objetivo de entretenimiento. Acá voy a ser un poquito crítica en el sentido, no porque no me guste digamos las bandas sonoras, incluso son increíbles muchos de los grupos, pero uno puede pensar allí la música también tiene esa intencionalidad, ¿sí? De pronto, incluso a veces ganar mayor peso protagónico, quitándole incluso lo que tú dices, Eliana, la profundidad, porque como la idea es entretener, luego entonces la música estaría al servicio de lo que se busca, ¿no? Y se le quita peso a la trama, a otras cosas. Y entonces allí empieza a establecerse como una ventana abierta a una serie de grupos. Y uno dice, musicales, que sí, muy interesante. Mi gran parte de la música de los 80 y los 90, gran parte viene del cine y que es maravillosa. Pero siendo un poquito crítica, un poco con el ejemplo que traje para hoy, que es el director de Lars von Trier y el papel que hace la cantautora islandesa Björk, es como, no, aquí la música no está al servicio del entretenimiento. Aquí la música está al servicio de, digamos, en este caso, como de hacer énfasis un poco de esas emociones bajas, como un poco lo decía yo, o esas ideas perversas que en el mundo moderno, con el que vivimos las personas en el mundo moderno, y la música intenta a veces es como resaltar ese tipo de cosas. Björk hace una cosa simpática ya, y es, ella utiliza los sonidos de la fábrica. Bueno, ella siempre se ha caracterizado por no solo utilizar instrumentos tradicionales, sino utilizar sonidos cotidianos, fábrica con la naturaleza, digamos, incluso tomar sonidos de la naturaleza como para crear un ambiente distinto. Y algo que aparece en Bailarina de la Oscuridad es precisamente en la fábrica y en la clínica y en otros espacios donde aparece ella cantando y haciendo ese antimusical, es usar también esos sonidos para darle un poquito de peso y fuerza. Bueno, acá como para abrir un poquito la controversia y la música al servicio del entretenimiento, y pues este ejemplo, si bien se puede, que estaría del lado contrario.
Bueno, nos trajo otro tema, ¿no es cierto, maestra? Sí, pues...
Sí, sí, lo podemos escuchar, si es posible. Muchas gracias, Nelson. ¿No? No.
¿No? Entonces, digamos, pues qué pena me corté la canción, pero ahí estamos escuchando...
Sí, esa canción se llama Cebalda, de Björk, y es esta... canción aparece en la escena de la fábrica, en donde ella toma varios elementos para ofrecer.
Sí. Y dentro de esta cuestión del transmedia también de pronto entra una especie de debate paradójico, en donde, digamos, por ejemplo, estos productos con el tiempo se convierten en productos de culto para un público intelectualmente, digamos, elevado, ¿no es cierto? Y comienzan a salir de una manera masiva, es decir, primero son populares, después se vuelven de culto, después lo que era una cuestión exitosa se vuelve de culto. No sé si, ¿qué opinan ustedes en cuanto a ese cambio? Es decir, esa es una cuestión en que esto antes era algo de moda y ahorita se volvió de culto. Y cuando la gente se da cuenta que eso antes era de moda, no sé, pierde como el sentido. ¿Qué opina, maestro? Usted que de pronto vivió ese tipo de cambios.
Sí, seguramente lo que pasa es que piensan en que hay muchas realidades detrás de un filme, y una de ellas es su fanaticada, ¿no? Y ellos son los, creo que son los que primero tienen que vérselas con, a esto hay que mantenerlo vivo, ¿no? Y es por eso, de algún modo, de todas las razones posibles, es por eso que existen las películas de culto, los cómics de culto, bueno, las agrupaciones musicales de culto. Pero al lado de esa realidad también está la posibilidad de hacer mercantilismo con esto, de comercializar, ¿no? Es lo que yo veo. Y si vamos, y perdón que me vaya ahora por el otro lado, pero si vamos como a la al valor que tiene la música en el cine, pues de algún modo también se ha visto llevada a otro lado esa característica o ese valor de la música. En los inicios del cine, recuerden que la música era fundamental, el piano y la pianola, porque acompañaban en algunos casos a los gestos o a escenas en las que se quería mostrar angustias o duelos, o, en fin.
La tensión,
exactamente. Uh-huh. Entonces, transmitía, por un lado, las emociones del personaje, pero por otro, involucraba emocionalmente también a la audiencia, ¿no? O sea, ese es un valor, creo que grandísimo, de la música en los inicios del cine. Y hoy, pues no es que haya perdido vigencia, pero también va para otros lados, ¿no? Sí. La aparición de la música.
Esto me hace recordar un poco una conversación que tuvimos, algunos de los que estamos en esta mesa, y salió el tema en donde habían arreglistas o guionistas cuyo guión, pues, era un guión, digámoslo así, mediocre, que no daba para un buen producto, y lo que hacían era impulsarlo a punta de música, ¿ya? Y ahí también viene la otra cuestión. Digamos, el cine como tal, ¿se podría considerar como solamente una escritura? ¿O se podría ver como un producto donde, además de la escritura, requiere de lo demás para llegar a hacer eso, una obra de arte? ¿Qué piensa, maestra Eliana?
Pero porque yo todavía estoy pensando muchas cosas de lo que estamos hablando aquí.
Bueno, no, yo, si quieres...
No, sí. No, la verdad es que... Mira, yo estaba pensando en lo que decía ahorita el profesor Rodrigo acerca de, bueno, cómo la música, pues digamos, trasciende.
Sí.
Y se me viene a la mente que efectivamente, pues como la idea de la música es acompañar las emociones durante el filme, durante la película... realmente sí, muchos compositores de bandas sonoras exitosos logran que cumpla esa función de trascender. Me disculpas que no te respondí.
Me quedé pensando. No, pero en parte sí, digamos,
y
porque
me acordé
muchas
de Rocky,
veces sí,
de la primera y de la banda sonora que todavía nosotros recordamos de ¿cómo se llama? Gonna Fly Now. Que es el típico sonido que tú ya relacionas inmediatamente con poder, con Rocky, con vamos para adelante, y muchas canciones, o sea, muchas pues canciones de esa banda sonora efectivamente quedan como en el tiempo y siempre te remiten a la trama de la película. Eso a mí me parece que cumple con su función.
Sí, digamos, esa es la parte donde yo veía, porque digamos Rocky 1 es una película que tiene muy buen libreto, actuaciones muy buenas, ¿ya? Y la música es buena, ¿ya? Uh-huh. Rocky 2 es una donde intentaron hacer lo mismo, pero la película ya es lo que quiere el público, o sea, el público quería, porque solamente iban a hacer Rocky 1.
Ajá.
Rocky 1 era la obra y ahí paraba, porque pues es una cuestión de la lucha del hombre contra lo imposible.
Sí.
¿Ya? Cuando vieron que la gente quería que ganara Rocky, sacan Rocky 2. Intentando copiar el modelo, pues claramente sí, al final gana Rocky, sí. Pero la película en calidad de narrativa no es la misma, y lo que hicieron fue meterle música para rescatarla.
Se dan cuenta del rol que cumplió. Sí,
exacto, ahí es donde yo iba. Bueno, ¿qué opina, maestra Luz Elena?
Yo quisiera como agregar, bueno, uno de los aspectos maravillosos del cine es que uno encuentra o conoce agrupaciones maravillosas también, digamos, detrás de la trama también, o detrás de la historia, la escogencia, o sea, no sé de pronto qué directores se les viene también a la cabeza, que el director, por ejemplo, en el caso que nosotros lo dijimos, pero no trajimos canciones de él, Quentin Tarantino, que él empieza, piensa sus narraciones o piensa sus historias en relación con la música o el soundtrack es fundamental. Entonces, estoy aquí dando como otro aspecto, y es precisamente, bueno, la música también... digamos, acompaña emociones, pero también cómo tiene que vincularse de una forma importante con la trama, con la escena, Sí, ya hemos como revisado varios papeles de la música, uh-huh. un poco cuando intentan impulsar el guión, uh-huh. pero otra es las emociones y otra es cuando se intenta, o sea, creo que genera grandes dificultades uno encontrar una buena canción para acompañar la trama o acompañar un momento específico que está viviendo algún personaje.
Sí, digamos, si por ejemplo en ocasiones lo que se está haciendo ahorita en el cine comercial es coger bandas emergentes,
sí.
y pues que ven que tienen cierto futuro y lo que hacen es impulsarlas y les invitan, haga la banda sonora de esto, haga una canción y le ponen la película tal cual, haga una canción que muestre exactamente que esto que queremos. Y lo que hace después la gente es buscar la banda sonora. Uh-huh. Es el caso que pasó con Matrix. Muchas de esas bandas eran bandas pues que uno las conocía pues porque de pronto le gustaba ese tipo de música. Pero se volvieron populares pues, por Matrix.
Y, por ejemplo, me acordé de una de las películas de Schwarzenegger, El Último Gran Héroe, que le dedican una pequeña escena como a parodiar esa realidad de... Bueno, y tenemos lista la banda sonora para la segunda parte de nuestra película, ¿verdad? Y todos se ríen y creo que era MC Hammer. Bueno, pero ¿saben de qué me acordé? Me acordé de ese valor polifónico del que habla Bakhtin, el valor de los textos. Y pues aquí sucede porque confluyen muchas voces en un mismo texto. Eso es lo que pasa con el cine. Yo creo que ese es uno de los mejores valores que tiene este tipo de texto, ¿no?
Como por ejemplo lo que estamos escuchando, sí, el bueno, el malo y el feo. ¿No? Una película italiana que ha tenido muchas versiones, la que yo recuerdo es la de Clint Eastwood.
Es la que yo
conozco. Pero han sacado, yo creo que el hijo sacó una nueva que tiene otro nombre, o sea, el hijo de Clint Eastwood sacó una película parecida así como en los westerns de su padre. Bueno, maestra Liana.
Quiero agregar algo y es lo que estábamos hablando acerca de que el cine se vale de la música, el cine usa la música para sus fines. También yo estoy viendo que es al contrario, puede ser también, porque lo que ustedes estaban hablando, mira, hay canciones o hay más bien bandas. Que surgen a partir de pertenecer o de estar en una banda sonora. Y también en el caso, por ejemplo, de Guardianes de la Galaxia, si ustedes se dan cuenta, son canciones no originales de los 60 y los 70, que ahora, por gracias a la película, las nuevas generaciones están reviviendo y están volviendo a escucharlas y están por lo menos enterándose que existen. Entonces, también puede ser al contrario, el cine como el medio para que la música... tenga su fin.
Bueno, ya para cerrar, maestro.
No, yo soy testigo de primera mano de esto que estás diciendo. Soy docente en colegio y no te imaginas la cantidad de niños escuchando a Queen.
Por la mala película, sí.
Niños de 10, de 12 años, de 14. Y yo, la locura. Y yo, sí, yo ya viví esa locura, les digo.
Puedes vivirla, síguela.
Bueno, ¿algo más para cerrar el tema, maestra Luz Helena?
No, bueno, yo invito a ver... No, todavía no,
es para cerrar el tema, algún apunte o algo.
No, un apunte. No, pues, la música, o sea, siempre también, cada vez que veamos una película, enterémonos un poquitico quién está detrás de la banda sonora, quién la hace, qué grupos, y poder para conocer un poquito más de música también. Es como...
Bueno. Y... ahora sí ya llegó el momento de la despedida. Estamos escuchando la banda sonora, pues es una película que yo les recomiendo mucho, pero la uno, ¿no? Porque eso han sacado después un montón de películas. Se llama El Lado Oscuro del Corazón, un filme argentino-canadiense que tiene una narrativa muy bonita, ¿ya? Y también para quitarnos ciertos prejuicios frente a algunos trabajos que han sido demigrados durante toda la historia. Bueno, y ahorita sí, nos despedimos. Maestra Luz Helena.
Ahora sí. Bueno, los invito a todos los ciberoyentes a ver las películas de Lars von Trier. Advierto que no buscan entretener, sino chocar.
Yo recomiendo El Anticristo.
Bueno, está Ninfómana, Melancolía, ya que de forma explícita nos pone a reflexionar sobre nuestras ideas perversas e identificar nuestras emociones bajas. En una entrevista que le hicieron, él afirma que no piensa en el público. Es muy... pero vale la pena, ya que el cine no solo debe mostrar una realidad maquillada, sino que desde otra perspectiva mostrarla tal como es, cruda.
Maestra Eliana.
Gracias. Bueno, no, finalmente yo invito también, como la profesora Luz Elena, pues a vivir el cine teniendo en cuenta el fin de cada uno, el propósito de cada uno. No hay problema con que tú quieras ver cine de entretenimiento, no, no hay ningún problema. Tampoco hay problema con que quieras entrar a una película que tenga más profundidad, no hay ningún problema, no te hace ni más ni menos, ni mejor ni peor. Simplemente es cómo la estás viendo y cómo y que identifiques detrás de eso qué más hay. Entonces la música tiene un sentido, también entonces está el compositor de la banda sonora, entonces este compositor tiene una razón también para hacer esto. También hay cosas que se desprenden de la película como tal, entonces después de ver la película, entonces cómo esa película está ya en tu vida y cómo tú la estás afrontando, no ver por ver cine simplemente, sino ir un poquito más allá, y la música es primordial para eso.
Maestro Rodrigo.
Gracias, pues para quienes no han tenido la oportunidad de leer Un Mundo Feliz del británico Aldous Huxley, vayan a la biblioteca o a la librería y cómprenlo o disfrútenlo. Es una de las obras que influenció a las creadoras de The Matrix, y Matrix es una de las películas que no hay que dejar de ver. También los invito, por ahí escuché dentro de nuestro repertorio la banda sonora de Perro Come Perro, con Marlon Moreno y Oscar Borda. Buena película, yo la vi, me gustó, se las recomiendo también. Cibernautas, contáctenos, compartan con nosotros sus impresiones sobre nuestro programa. Los invitamos a una próxima emisión del CELE Cultural.
Y el profesor Cobo nos envía la siguiente despedida.
Bueno, muchas gracias, Diego. Ya para despedirme, pues reiterar nuevamente la invitación a que pidan su cita voluntaria al cele@rosario.edu.co. También para que sigan nuestro podcast en Rosario Radio. Ahí pueden reescuchar nuevamente todos nuestros programas y que asistan a las actividades como el CELE con ganas los viernes por las tardes en el claustro. Y pues recuerden, soy Sebastián Cobos, mis datos son @profeur, mi cuenta de Twitter @profeur y mi cuenta de correo juan.cobos@rosario.edu. A todos muchas gracias y pues hasta en 8 días.
Este es el equipo de CELE Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. Nos encuentran en la página de Rosario Radio. En la dirección general estuvo Sebastián Ríos, como siempre nuestro amigo en el control master Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Rosario Radio. Los invito a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Esto fue CELE Cultural. Los esperamos la próxima semana y recuerde, el servicio del CELE es gratuito. Muchas gracias.
De ansias de llorar. hacia tu cielo. Sabes bien que te estoy.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
Twitter 上关注 U Rosario Radio.